Hola, hola, bienvenida, bienvenido a un episodio más de este podcast de Lucid. Yo soy Paco Elizalde, te doy la bienvenida para compartir un rato más de información, de ideas, de cuestiones que pueden generar algo de introspección y por ende algo de autoconocimiento. Gracias a los que están escuchando, gracias a los que han compartido el contenido, en general con todo el proyecto de Lucid. Estoy muy agradecido y pues aquí sigo en esta labor de crear contenido con este tipo de aporte que en lo personal me ha ayudado tanto, hablando de temas que me han servido a mí, de diferentes herramientas, líneas de pensamiento. Entonces, bueno, el día de hoy, este episodio número 6, siendo, ¿qué es? 26 de agosto del 2020. Ya estamos cerca de la última parte del año. Entonces, bueno, el día de hoy vamos a estar hablando del tema de desapego. Es un tema que, bueno, ya les había comentado en otro momento que lo que grabo es basado mucho en cómo he experimentado los últimos días. Entonces, de repente hay como información, señales, cosas en las que yo he estado instruyéndome o he estado alimentando o trabajando en mí. Entonces, bueno, el día de hoy decidí hacer este tema. Justo hice una meditación que los lunes comparto, meditaciones guiadas. También ahí pueden checar la información en las redes de Lucid. Y bueno, entonces este va a ser el tema. Vamos dándole, abordando el tema. Muy bien, entonces para iniciar a manera de introducción de este tema, me gustaría hablar de la etología de la palabra de apego. Apego, vamos a ir abordando este tema de a poco. Entonces, bueno, se habla de que la etología de la palabra apego es una vinculación afectiva intensa, duradera, de un carácter singular, que se desarrolla y consolida entre dos individuos por medio de sus interacciones recíprocas y cuyo objetivo inmediato es la búsqueda y mantenimiento de proximidad en momentos de amenaza, ya que esto proporciona seguridad, consuelo y protección. No se trata de un sentimiento inmaterial, sino de conductas observables que comienzan de manera reflejada. Muy bien, aquí en esta definición se refiere, bueno, hace alusión al tema de individuos, de dos individuos, dos personas, dos seres. Pero a mi entender, los apegos van mucho más allá. Tenemos, además de apego a personas, apego a ciertos hábitos, a ciertas ideas que pueden ser creencias, a alimentos e incluso a identificaciones con nosotros mismos. Puede haber un apego a ciertas cosas que nosotros consideramos que somos. Entonces, aquí viene ese cuestionamiento de qué tanto bien nos está haciendo esta situación. Porque aquí mismo lo menciona que puede haber conductas observables con esto. Y ahí puede llegar un poco a la parte insana. Son sensaciones, son cosas que de alguna manera nos dan una seguridad, pero ¿hasta qué punto esta seguridad de verdad nos está proporcionando un beneficio? Porque dentro de esta idea que tengo y de lo que quiero abordar el día de hoy, de lo que estamos abordando, es de la parte un poco más insana, de lo que no nos hace tanto bien y por ende podemos trabajar una cuestión que es el desapego, ¿no? Tiene mucho que ver con el amor propio, con la cuestión de cómo nos sentimos con nosotros, porque si lo pensamos de alguna manera, muchas veces buscamos fuera, de cierta forma, cosas que nosotros consideramos que no tenemos. Puede ser esta estabilidad, este cariño, esta seguridad, ¿no? O sea, ahí puede variar bastante. Entonces, nos apegamos a algo que sentimos que nos hace bien y de cierta manera nos puede hacer bien, pero puede entrar esta dinámica un poco más obsesiva, más compulsiva, más dependiente. Y aquí es donde ya no es muy sano que digamos. Entonces, la idea con todo esto es poder cuestionar cada uno qué es. Me gustaría abordar un poco más o menos de cada uno de los temas que yo considero que pueda existir este apego y por lo tanto trabajar esta parte del desapego, ¿no? Con los alimentos. Con los alimentos podemos tener un apego por un tema emocional. Yo les cuento, por ejemplo, desde mi experiencia personal. Yo siempre he consumido mucho pan. O sea, no mucho en una cantidad desmedida, pero mucho me refiero a constantemente. Y nunca lo había cuestionado realmente. No había sentido como esta necesidad de alguna manera. Y hace unas semanas, en un reto que estuve participando, justamente me puse a investigar acerca del tema del pan. Entonces me di cuenta de ciertas cosas del gluten que no me agradaron tanto. Y no es que esté bien o mal, sino simplemente, pues, la manera en que se consume algo es la cosa. Es como todo en exceso puede llegar a ser malo. Entonces yo no sabía que cierto componente a nivel bioquímico del gluten hace que nuestro cuerpo no absorba ciertos nutrientes que son muy buenos para nosotros de otros alimentos. Entonces, de ahí vino esta parte del reto, de este ejercicio de dejar de consumirlo por X cantidad de tiempo. En ese tiempo fue cuando me di cuenta que sí tenía un apego al pan. O sea, realmente era mi mente pensaba que necesitaba esto, que quería esto, que me hacía bien esto. Pero mi cuerpo también me decía lo contrario, porque conforme pasaban los días me daba cuenta que me sentía mejor, que no estaba con un grado de inflamación o de pesadez en el estómago. Y bueno, de ahí empecé a hacerlo cada vez más de manera natural. Entonces me di cuenta que realmente lo hacía por un apego. Puedo consumirlo, lo he consumido después de esto, o sea, un par, dos, tres veces. Pero ya no es con esa misma insistencia, ya no es con ese mismo apego. Entonces, desde esa parte de los alimentos podemos tener eso. Ahí ya te invito a que tú pienses si tienes algún apego a algún alimento, porque hay gente que será a la Coca-Cola, hay gente que será al azúcar, hay gente que será incluso hasta las cuestiones que pueden considerarse sanas, que son algunos suplementos alimenticios, pero que también a la larga tampoco son tan buenos. De hecho, por ejemplo, hasta las vitaminas se tienen que dejar en algún momento, porque si no te genera una vitaminosis, está en potencia esta vitaminosis, que es un exceso de vitaminas. Se sugiere dejar un par de meses después de X cantidad de tiempo, dependiendo de la persona, para que el sistema se limpie. Entonces puede haber un apego a una idea de que algo realmente nos hace bien, y sí, en cierta manera nos hace bien, pero también evita que veamos otras cosas. Y ahorita voy a abordar un poquito ese tema de no ver las cosas, porque también es algo que me llamó mucho la atención, que es muy interesante. Entonces, bueno, ahora, hábitos. Esto también es importante. Podemos tener apego a ciertos hábitos. Somos literalmente seres de hábitos. Somos animales. Nos alimentamos esta parte por repeticiones, por hacer las cosas constantemente. Entonces, ciertas actividades podemos hacerlas no a nivel consciente, que ese es el punto realmente. Las hacemos desde esta dependencia o apego y tal vez no es tan bueno. Es como el hábito con el celular, que ahorita pues creo que a mucha gente nos pasa. O sea, a mí yo me he cachado de repente haciendo, o sea, no queriendo usarlo y usándolo. Hay un ejercicio que me compartió uno de mis mentores, que era, si tú tienes una labor, así como una tarea o trabajo en la computadora, apaga tu celular y ponlo al lado de ti. Ponlo al lado de la computadora o si estás escribiendo, lo que sea, ¿no? El punto es que esté apagado o que esté en modo avión, también funciona. Entonces, la idea es que mientras estés haciendo tu actividad de trabajo o la labor que estés haciendo, cheques cuántas veces tomas tu celular inconscientemente para intentar desbloquearlo. A ese nivel hemos llegado. Y yo lo hice varias veces, de verdad, en un lapso de una hora lo debo de haber hecho unas 5 veces en inconsciencia, agarrarlo para querer checar qué es lo que había ahí, alguna notificación, meterme a ver alguna red. Ya está tan grabado en nuestra mente, es tanto este hábito, este apego al celular, que ya funcionamos en automático con esto. Entonces, a partir de eso, ya hago este lapso donde dejo mi celular, me voy a pasear a mis perras, o lo pongo en modo avión en cierto momento, o ya de plano, ahorita, por ejemplo, a partir de las 9:30 de la noche, trato de dejarlo completamente. Trato porque a veces hay días donde no. También por algunas labores de trabajo que tengo, no siempre es posible. Pero a lo que voy es hacerlo consciente, darte cuenta. Y así como es el celular, pues hay más ejemplos, ¿no? O sea, ya es cuestión de cada uno. Ahorita lo estoy tocando desde este punto, abordando con esta idea, ¿no? Creencias también es importante. Nos podemos apegar a alguna creencia en particular y esto puede ser muy dañino porque este es de lo que considero puede ser complicado de darse cuenta y de cambiar incluso. Porque hay creencias que tenemos gracias a experiencias que hemos tenido desde la infancia. Por ejemplo, creencias con el dinero, que ahí es donde yo les comparto mi punto de vista por experiencia personal, ¿no? Para mí, mucho de mi trabajo actualmente va referido a esta cuestión de generar, a esta redirección de mi concepto y mi creencia con la abundancia económica. Porque para mí lo que observaba, y vamos a lo mismo, no es ni que esté bien ni que está mal, son circunstancias, cosas que pasan. Entonces, bueno, yo por observar ciertas dinámicas en el hogar y todo con el dinero, es que se me generó una creencia de que el dinero genera una carga, de que el dinero genera problemas en las relaciones, de que el dinero separa. Entonces, por muchos años fue esta idea inculcada inconscientemente tan fuerte que yo le sacaba a tenerlo. O sea, es como esta cuestión de la autoimagen. Tú vas a alimentar esta autoimagen y vas a sabotear cualquier otra cosa que no refuerce esa personalidad que ya tienes. Eso es un hecho. O sea, así funciona esta parte cognitiva. Entonces, es como las personas que se ganan la lotería, tienen ese dineral y regresan al estado en el que estaban inicialmente después de X cantidad de tiempo y hasta empeora, terminan endeudados, terminan con situaciones ya bastante pesadas económicamente. Entonces, pues es eso, es como este apego a estas ideas que refieren, así como el dinero, pues pueden ser más cosas. Entonces aquí sí es donde puedo sugerir un trabajo un poco más profundo, que puede ser un acompañamiento terapéutico, que puede ser un trabajo contemplativo, un trabajo con programación neurolingüística, un trabajo con este cambio de sistemas de creencias. Y es poco a poco, pero a lo que voy es esto. Estas creencias también como del, no sé, pienso en cosas que tú piensas que están bien o que están mal. Y lo vas a reforzar. O sea, estas creencias, lo que tu mente busca es reforzarlas. Y es tan ambiguo, es tan subjetivo de repente lo que es bien o mal, que evita que veas más allá de eso. Para ti simplemente esa es tu realidad. Eso es lo que representa para ti y no importa nada más. Entonces no nos permite ver a veces una visión mucho más amplia, una perspectiva más amplia, porque no sabemos más que eso. Entonces, eso es lo que puede pasar a veces con el tema religioso. Ya saben que mi postura es bastante amplia con el tema religioso. No es que crea solamente en una. No soy ateo, sí creo en ciertas cosas. Pero sí creo que de repente, por ejemplo, esta creencia de los pecados genera limitaciones. Y no es que tengas, o sea, no vas a ir haciendo un desmadre por el mundo, tampoco, no. O sea, los pecados también, estos lineamientos tienen también un propósito. Pero si caes en el autocastigo, si caes en limitarte de ciertas experiencias que pueden ser buenas para ti, si juzgas al otro incluso, ahí es donde ya puede ser un problema. Porque también esa parte del juzgamiento es, o sea, tú ves algo que no te gusta y por una creencia que tú tienes que choca contigo y ves al otro que está haciendo eso o que se relaciona de cierta manera con eso, ya lo estás juzgando. Entonces, ¿hay cuál es como esta congruencia, ¿no? O sea, ¿para qué te sirve esta creencia si te está limitando de esa manera o si está generando que tengas una interacción insana con algo externo? Entonces, bueno, es un todo un tema, ¿no? Y personas Que bueno, también quería hablar de personalidad, pero vamos con el tema de personas. Que pues es, o sea, hablamos de apego y yo creo que es lo que se viene primero a la mente, el apego a las personas. Y muchas veces es porque en cierto momento de nuestra vida, donde tal vez estábamos débiles o que necesitábamos algún apoyo y llega alguien a darnos ese apoyo, nos podemos apegar mucho a esa persona. Pasa también con las relaciones de pareja, muchísimo, donde se genera un apego gracias a todas las sensaciones que tienes, a esta parte neuroquímica de todas el proceso cerebral que tiene que ver con el amor, todo lo que segregamos, la serotonina, la dopamina, es muy adictivo. ¿Cómo no se te va a generar ahí un apego si sientes esto tan, tan chingón, tan bonito en ti? Pero la cosa es eso, que empezamos a depender de esta persona conforme pasa un periodo de tiempo, porque también ya sabemos que químicamente también el enamoramiento va cambiando, se va haciendo desde una relación meramente química, o sea que sí es mucha emoción y las experiencias, pero ya luego conoces más a la persona y te quedas con esa persona, pues por todo el potencial, por esta parte de sí seguir en un enamoramiento, pero es mucho más dirigido hacia tal vez metas a futuro, hacia ciertas dinámicas que tienen, pero también puede irse por el otro lado de que ya empieza esta dependencia, ya empieza esta dinámica no tan sana, peleas, sale lo peor de cada uno. Al final, con las relaciones y con la interacción que tenemos con lo externo, yo lo veo como proyecciones, estamos espejeando, es la famosa ley del espejo. Y no es que necesariamente tú veas, no sé, que a ti te mueva el tema del egoísmo. Y tú ves un acto egoísta de una persona frente a ti, en este caso de pareja, ¿no? No quiere decir que tú seas egoísta necesariamente, sino simplemente tienes una relación con esto, te provoca algo, te identificas de una manera. Para ti representa algo. Entonces también desde ahí es como, a ver, ¿qué es lo que me provoca? ¿No? Esta es la parte de la proyección, que ya hablaremos en otro episodio específicamente de las proyecciones y los espejismos, pero creo que se entiende el punto, ¿no? Y bueno, el apego a la personalidad. Uy, este tema me encanta. A como lo entiendo, hay dos partes que nos conforman. Está la parte esencial y está la parte de la personalidad. La parte esencial es lo que ya somos per se, por existir. Donde está esta parte de la compasión, del amor, de la nobleza, de pues de la calma, del bienestar. Pero también está la parte de la personalidad, que la personalidad se va formando con el tiempo. A través de las experiencias, a través de las dinámicas, a través de las relaciones, a través de cómo vas generando tu percepción del mundo. Y nos empezamos a identificar con ciertas cosas que nos gustan, que nos han hecho bien. Pero también puede llegar a la parte de la separación. ¿A qué voy con eso? Yo le voy a las Chivas. Entonces, es parte de mi personalidad. Yo le voy a las Chivas. Yo antes, o sea, en realidad era muy aficionado de las Chivas. Me sigue gustando mucho el fútbol, pero ya no en esa manera que era muy fanática. Entonces, como era parte de mi personalidad, tan arraigado, estaba muy apegado a esta parte de mi personalidad. Si había alguien que era del equipo contrario, es de no, yo no puedo ser tu amigo, no, tú estás mal, estás de la chingada, no, las Chivas son lo bueno. Es así como de, ¿por qué? O sea, solamente un gusto, pero nos apegamos tanto a estas cuestiones de nuestra personalidad que no vemos a veces el contexto completo. No vemos a la persona como es, la vemos por lo que le gusta. No vemos a la situación por lo que es, la vemos por lo que nos mueve. Entonces también hasta qué punto nos está limitando de tener una experiencia más amplia, más enriquecedora, ¿saben? Y así con tantas cosas, este ejemplo del fútbol es igual, uno. algo burdo. Pero esa personalidad que tenemos también no nos define, no somos lo que hacemos de trabajo, no somos nuestros gustos nada más, somos mucho más que todo eso. Esa es parte de nosotros y puede haber cuestiones fundamentales, porque no es como que esté mal trabajar, para nada. Pero cuando ya tal vez tus problemas del trabajo te sobrepasan y los llevas a casa y afecta a lo que vives con tu familia o contigo mismo, estás con ansiedad, estás con estrés y no sabes lidiar con ello, creo que ahí también esa identificación con tu trabajo ya no te está ayudando, ¿no? Pero bueno, todo un tema, ¿no? Ahorita quería compartirles, les hablaba y les recalcaba bastante acerca de... A veces no vemos la perspectiva completa de las situaciones o a la gente como es, ¿no? Hay un término que estuve investigando los últimos días que se llama ceguera por falta de atención. Es un término que se desarrolló también a través de la psicología y se hicieron unos experimentos y tratas básicamente de no poder ver más de lo que estamos ya enfocados. Hay apegos por ideas preconcebidas de lo que representa esa cosa, así entre comillas. Le damos un poder y no vemos más allá de lo que es. Solo es una interpretación de lo que le damos. En este caso, la ceguera por falta de atención viene de un experimento que se hizo. Ya está más desarrollado, pero se hicieron ciertas investigaciones para ver cómo funcionamos en esta manera cognitivamente con la cuestión de la atención, a qué le estamos dando poder. Y hubo un experimento que hicieron, que fue donde empezó a nacer toda esta corriente, que fue, agarraron un grupo de personas, les pusieron un video, individualmente cada uno iba pasando, iba viendo el video, y era un video donde había 6 personas. 3 de estas personas estaban vestidas de blanco y las otras vestidas de negro. Entonces a las personas que veían el video les pedían que vieran cuántas veces había un intercambio, un movimiento con pelotas que tenía cada uno de los individuos. Entonces les pedían que checaran los de playera blanca cuántas veces hacían movimientos entre ellos. Entonces pues requería esa atención, ¿no? Es de, bueno, veo cuántas veces las personas de blanco, de playera blanca, se pasan pelotas entre ellos. Ok, pasan el video, listo, lo ven y al final les piden su respuesta. La gran mayoría, si no es que todos, respondieron 15 veces. Es un número, ¿no? O sea, ni es importante. Pero dijeron esta cantidad de veces. Muy bien. Sí, ese fue. Y ya piensan todos que pasaron el test, ¿no? Que eso era todo. Pero la realidad es que después les hicieron otra pregunta. Les preguntaron, oye, ¿y qué opinas del gorila que estaba en el video? Y todos se quedaron de, ¿cuál gorila? ¿Ves? Entonces les volvieron a poner el video y se dieron cuenta que entre las personas que se estaban pasando las pelotas y todo, había una persona vestida de gorila, haciendo monerías, golpeándose, dando vueltas, marometas. Todos se quedaron de, ¿cómo puede ser que no haya visto eso? ¿Y cuál es el punto de este ejercicio, de esta idea? Que nuestra mente está hecha. O sea, esta parte cognitiva está hecha para que podamos estar haciendo solamente una tarea importante, una cosa a la que demos este poder. ¿Y cómo lo relaciono con el tema del apego? Que muchas veces no vemos realmente cómo es la situación, vemos solamente lo que conocemos, porque es lo que está en nosotros. Entonces, no vemos más allá de lo que para nosotros representa. Y por eso es que a veces es muy difícil salir de esos ciclos, porque es como a veces las relaciones violentas. No alcanzamos a ver realmente esa violencia. Para muchas personas es justificable. Es que yo hice esto. No, es que yo permití esto. No, es que tiene razón por esto. No, es que yo lo provoqué. Es por esta ceguera. No se puede ver más allá. Y a veces es un proceso cognitivo. También a lo que voy con eso es que no siempre es algo que queremos. Son cosas inconscientes. Sí se pueden trascender, obviamente. Conlleva un proceso. Pero hay que pensarlo. Hay que cuestionarlo. Desde ahí viene todo esto. Entonces, bueno, ya para concluir, que está bastante amplio el... Lleva bastante tiempo, pues. La manera en que creo que se puede, no erradicar un apego, pero sí cambiar la manera en que lo percibimos. Porque también, si es una lucha, si es una resistencia, quién sabe qué resultados vaya a traer. Al final es tratar de hacer estos procesos de la manera más consciente, compasiva y amorosa. Entonces hay técnicas que funcionan de visualización, desarrollando esta conciencia, este darte cuenta cuando hagas algo, cómo es tu relación con esto. A veces puede ser también como el irte a la otra polaridad, como el interactuar con este otro lado. Si tienes un apego a la procrastinación, el actuar hasta en sobremedida. No te quedes ahí tampoco, pero es como ver qué pasa cuando hagas las cosas de esta manera, ¿no? El ir a terapia, bien les comentaba, terapia psicológica ayuda muchísimo. Otra perspectiva, sobre todo de alguien profesional, puede ayudarte. Recordemos que yo no soy psicólogo, solamente les hablo desde mi perspectiva. Y en cuestión también de relaciones y de estos apegos que podemos tener, detectar qué es lo que no nos estamos dando a nosotros mismos, que estamos buscando afuera. Entonces, conforme más nos lo demos, menos lo vamos a buscar afuera y menos está la posibilidad de estar en apego. Vivir más desapegados. Hay un ejercicio que me compartió un buen amigo en unas actividades que está haciendo referidas al desapego, justamente, que es como esto del celular. Desactiva las notificaciones de tus aplicaciones. Deja tu celular un rato ahí. Eso está muy bien, la verdad. Entonces, de ahí se va alimentando ciertas cosas. También el tema de tener la razón, por ejemplo. O sea, no vamos a tener la razón siempre. Entonces, de repente es como, suelta eso, suéltalo, suéltalo. Y así hay muchas maneras. Digo, yo se los comparto desde mi punto de vista. Les agradezco muchísimo por haber escuchado hoy. Ya saben que a partir de estos temas que vamos abordando, salen otros subtemas, va creciendo todo esto. Y pues les hablo con todo el gusto, con todo el corazón. Vienen cosas muy buenas con el proyecto de Lucid. Gracias por todo el apoyo hasta el momento. Por ahí vienen algunas colaboraciones ya, muy pronto, aquí en el podcast. También en otros formatos. Pero bueno, que sigan compartiendo el contenido de las redes, de Instagram, de Facebook. Y bueno, siempre deseándoles lo mejor. Los lunes hay meditación guiada, ahí viene la información en redes. También, si a alguno le gustara algún servicio personalizado, ofrezco este servicio a manera de coaching enfocado en bienestar, con diferentes herramientas donde podamos hacer un trabajo, un proceso para que haya cambios positivos en tu vida. Entonces, bueno, no duden en contactarme. Les agradezco de nueva cuenta. Les mando un fuerte abrazo, deseándoles siempre lo mejor. Y recuerden que el bienestar es para todos.